era con Diamond en la segunda etapa. Sí. Esa primera etapa
como guionista,
con Brackett,
¿no? El guionista Diamond. Sí,
sí. Él decía que no podía hacer guiones solo, siempre tenía que tener a alguien. Y cuando no lo tenía, se buscaba a alguien. Siempre tenía que tener un equipo, por así decirlo. Y esta primera parte de alta comedia, que es Ninotska, que es una comedia romántica preciosa, a mí me cautiva muchísimo. Y siempre la pongo como ejemplo para que no nos olvidemos que fue un gran director, pero fue un gran guionista hasta tal punto que se considera por muchos el mejor guionista de la historia del cine.
Para ir introduciendo también aspectos de su biografía en esta conversación, ¿quiénes eran sus amigos? ¿Qué hueco se hace en Hollywood? ¿Si es bien recibido? ¿Cómo conoce, por ejemplo, a su mujer?
Bueno, él tiene dos mujeres. Él sí. Tiene su primera esposa, que decían que era pintora, aunque ella lo que en realidad era parece ser que era una chica de una clase bastante alta, que le ayuda. Al principio él se casa con ella en 1936, se divorcia en 1946, y bueno, pues tiene esa parte, digamos, de mujer, digamos, de alta sociedad, pero cultivada y artística, ¿no?
Que es lo que los dos hijos, perdón, que tiene, sí. Guillermo, ¿es con ella o es con Audrey?
Con ella,
con esta,
sí.
Primera mujer.
Luego tiene Audrey, que es la más famosa, ¿no? Es la, sí. segunda mujer que la conoce en el rodaje de Día sin Huella, la primera película por la cual él obtiene Oscar al mejor director y Oscar a la mejor película a la vez. Luego lo repetiría con El apartamento.
¿Por qué no deja de beber? No diga tonterías, no se puede dejar. Se está subido en un tío vivo y no hay más remedio que seguir dando vueltas y vueltas hasta que la maldita música se acaba y todo deja de girar y se para.
Pero esa primera vez, en el año 45, conoce a Audrey, que es la mujer que todos conocemos, la que le gustaba el arte como a él, que era cantante y era actriz, y que, fíjate, la conoció porque hicieron un plano de una escena de Día sin Huella en la cual Ray Milland tenía que dejar su abrigo en un ropero, y ella era la chica del ropero. Pero al final decide cortarla y solo se le ve la mano. Al final, es decir, que al final destierra esa toma de su mujer. Solo se ve la mano de su mujer, y con este humor tan característico que decía siempre Billy Wilder, dijo, es que ver esa mano, me enamoré de esa mano y tenía que ver quién había, qué mujer había detrás, ¿no? Y esa es como se enamora.
¿Qué fama tenía él como ser humano? O sea, como director, ya sabemos, entiendo, exigente, sí. Porque era muy exigente en los rodajes. Ahora hablamos también de lo que le pasó con Marilyn en Con falda de loco, pero sí. Él, ¿tú qué sabes de cómo era él como ser humano?
Él era muy, muy buen vendedor de sí mismo, y esto tenía su parte negativa y su parte positiva. Había gente que le acusaba de darse demasiado bombo, es decir, de ser demasiado autocomplaciente, de darse demasiada importancia. Es verdad que se vendía muy bien, se vendió fenomenal, ¿no? Y a veces esto hacía como que era ese ego, digamos, estuviera un poco acelerado o aumentado, y esto a veces iba en detrimento, por ejemplo, de directores como Mitchell Eisen, al cual él acusó, por ejemplo, de que es la causa de que él fuese director porque le estropeaba los guiones cuando él no era director. Y a veces, digamos, era cierto vengativo en este sentido, ¿no? Pero eso es verdad que luego, claro, se le reconoce esa acidez que él tenía, que es su mayor logro. Él reconocía él mismo, y a veces en Hollywood tenía esa fama, de no ser un hombre especialmente cultivado. Brackett, por ejemplo, que era con quien él trabajaba, que era un hombre muy, muy elegante, que había estudiado derecho, siempre decía que él le tenía un concepto como que él era, pues, no sé, más macarrilla, ¿no? Por así decirlo, y Brackett era, digamos, el sofisticado. Y tenía quizá esa fama de ser, digamos, más barrio bajero en ese sentido, pero con muchísima inventiva, con muchísima acidez y con muchísima sorna, ¿no? Yo creo que eso es lo que le hace famoso. Tuvo amigos allí, por ejemplo, Hedy Lamarr fue una de sus grandes amigas. Fíjate lo importante que ha sido luego Hedy Lamarr. Se dice incluso que llegaron a ser amantes y que fue una de las causas por las cuales su primera mujer se debió enfadar un poco. Pero esto yo no me atrevería a decirlo del todo, porque esto, sabes, es que a veces estas habladurías
puede ser un rumor. También sí. Era muy amigo de Marlene Dietrich, yo creo, también
por
la parte que
les unía,
¿no?
Sí. Claro, él había admirado a Marlene Dietrich desde la época en la que él estaba en Berlín. Ella actuaba en esos cabarets, ¿no?, antes de ser estrella de cine. Y luego, claro, ten en cuenta que tanto él como Marlene Dietrich fueron muy, muy proactivos contra Hitler en Estados Unidos, cosa que en Alemania no se les perdonó. Cuando Marlene Dietrich vuelve a Alemania, la lanzan huevos y tomates, porque la consideran traidora al haberse nacionalizado norteamericana, como hizo Billy Wilder, y haber renunciado a esa Alemania hitleriana, no, por así decirlo, porque no renunciaron a Alemania, renunciaron a la Alemania hitleriana.
Claro.
Y esto no se les perdonó, pero fueron muy, muy, muy proactivos en ese sentido, hasta tal punto de que ambos hicieron mucho, trabajaron los dos en animar a las tropas. Fíjate que incluso Billy Wilder se presta a montar esto es, a veces no es muy conocido. Muchos de los montajes de los campos de concentración terribles, esas imágenes que hemos visto muchas veces, él se ofrece a montarlas para demostrar al mundo lo horrible que era eso, que además,
o sea, a montar las imágenes de los documentales.
Sí, los documentales se los filmaron, sí, incluso a veces otros cineastas, George Stevens, por ejemplo,
los filmó.
Y él se prestó sin cobrar, así decirlo, como patriotismo, montar esos documentales porque iban a ser exhibidos, se exhibían en los cines obligatoriamente a los espectadores alemanes. Uh-huh. Tenías que verlo porque sí, antes de la película se obligó.
Guillermo, vamos a la experiencia con Marilyn Monroe. Él rueda dos pelis con ella, La tentación vive arriba y Con faldas y a lo loco. A ver, hay una cosa maravillosa que él ha contado de Marilyn en Con faldas y a lo loco, cuando ella ya era una diva total, ¿no? Y entonces llegaba tarde a todos los rodajes. Él ha dicho, realmente era el infierno rodar con Marilyn, pero merecía la pena. Entonces, que por ejemplo la escena de Soy yo, Sugar, ¿dónde está el Bourbon?, la tuvo que repetir 47 veces Marilyn Monroe porque no era capaz de decir bien la frase.
Él decía que era desesperante. De hecho, él dijo palabras muy gruesas cuando acabó el rodaje de Con faldas y a lo loco, y luego a continuación dijo, me arrepentí muchísimo de decirlo, porque él decía, era desesperante, nos tenía todos locos, pero luego veías por la noche el copión de lo que había rodado, dice, y es que era tan maravilloso, decía, que es que se te quitaba casi el enfado. Hay una frase muy graciosa que a mí siempre me hizo mucha gracia de él, que es que decía, mira, perdemos mucho tiempo, perdíamos, el rodaje costó mucho más dinero y fue el doble de tiempo lo que tuvimos que hacer, pero a medio tiempo a leer Guerra y Paz, Ana Karenina, Los hermanos Karamazov. Y recibí mucha cultura de aquello, ¿no?
¿El éxito fue inmediato, de Con faldas y a lo loco?
Sí. El éxito fue inmediato. Se consideró un guión. Fíjate que es curioso porque, claro, la película que a él le encumbra es la del año siguiente, que es El apartamento que tendría, sí, Oscar al mejor guión, Oscar al mejor director, Oscar a la mejor película. Tres para él. Pero Con faldas y a lo loco, yo creo, sí, tuvo mucho éxito porque claro, es que es muy divertida, tiene romance, tiene... Sí, gustó muchísimo desde el principio Con faldas y a lo loco. Aquí en España llegó, como sabes, mucho más tarde por este tema del travestismo, ¿no? No se estrenó en la época, sino que llegó, pero bastante más tarde.
Sí, es que yo lo decía con Luis y con Fernando, esa peli sigue siendo muy moderna.
Sí.
Si Cristian la hiciera ahora, nos parecería una modernez.
Sí. Tú ten en cuenta más que se hace en blanco y negro, porque Marilyn tenía por contrato que ella no rodaba ninguna película que no fuera en color, porque uh-huh, ella entendía que ella, y es verdad, el color la sentaba bien, ¿no? La potenciaba.
El rubio, el rojo de los labios.
Claro, todo eso. Pero Willy Wilder no quería porque decía que iba a resultar muy grotesco el maquillaje de ellos. Sí. En color, y que en blanco y negro era más creíble, no tan artificial ni tan chocante, ¿no? Por así decirlo. Hitchcock le pasó lo mismo con Psicosis, que no quiso rodarla en color por la sangre, ¿no? Pero entonces, para convencer a Marilyn de que esto se hiciese en blanco y negro, la tuvieron que dar un porcentaje alto de los beneficios de la película, porque también fue productor Billy Wilder de Con faldas y a lo loco.
Bueno, habías elegido Ninotchka como guionista, una película dirigida por Lubis, pero querías destacar la etapa de guionista de Billy Wilder, Con faldas y a lo loco como la gran comedia del cine universal, diríamos.
Sí, así es.
Y luego querías hablar de otro registro, porque es muy difícil decir qué género tiene Billy Wilder, incluso eligiendo una peli, es difícil elegir qué género tiene, pero querías hablar del Crepúsculo de los Dioses, claro, o de Perdición.
Pues fíjate, es que estaba pensando, según dices, que incluso hizo una adaptación de la Agatha Christie, El testigo de cargo, que mucha gente dice que es la mejor
buenísima
película de Hitchcock.
Exacto. Pero es verdad que mucha gente duda. Sí.
Dice, anda, la mejor película de Hitchcock. No es de Hitchcock. Pero bueno, efectivamente, hemos cogido Perdición y El Crepúsculo de los Dioses, porque Perdición, para mucha gente, aunque El Halcón Maltés es la película que es el 41, es la película que marca el inicio del cine negro como tal, sin saberlo, porque entonces no se llamaba cine negro, es Perdición del año 44 la que marca la obra magna, ¿no? Digamos.
No es el dinero, sino nuestras vidas. Hay que abandonar, ¿entiendes? Por lo que puede hacer Tace. No me engañes, Walter. Es por Lola. Temes que lo que has hecho con su padre puede saberlo ella algún día y no podría soportarlo, ¿verdad?
Sienta las bases de esa mujer fatal, de esa intriga, tremenda, de esa muerte final con esa escena de Fred MacMurray muriendo. Fíjate que aquí incluso es con Raymond Chandler con el que hace el guión. ¿Te acuerdas que te dije, no quería hacer los guiones solo? Pues como Charles Brackett considera que esta historia es muy truculenta y eres demasiado refinado para hacerlo, se busca a Raymond Chandler y hace un guión espectacular y sienta las bases absolutas del cine negro. Y el Crepúsculo de los Dioses, pues lo que creo que es interesante porque es el propio Hollywood, fue el primero, no el primero, pero soy de los primeros que se atrevió a mostrar la cara B de ese Hollywood terrible, ¿no? De ese, que, cómo se olvidaban a la gente que había sido importantísima, como Norma Desmond en este caso,
sí, porque
cómo
esta, se las olvidaba. Esta peli, perdón, es de 1950, 50. O sea, es de mitad del siglo XX, sí, y de la época doradísima de Hollywood.
Doradísima, claro.
Sí, siempre se ha dicho de Billy Wilder que es capaz de reflejar, y puede ser que a partir de esta peli sobre todo, cómo Hollywood tritura a todo el mundo que va allí, ¿no? Que va a buscar una vida esplendorosa y los tritura como si fuera una máquina de triturar carne.
Fíjate que la última frase de la película viene muy bien con eso que estás diciendo, porque dice, ¿cuánta desgracia puede hacer, dice una voz en off, cuánta desgracia puede hacer un departamento entero de publicidad trabajando para potenciar a una persona?
Porque después de Salomé haremos otra película y otra más. Porque mi vida es esto, solo esto, nada más. Las luces, las cámaras y la gente que mira en la oscuridad.
Y es cierto, te potencia y luego te tira, ¿no? Lo que acabas de decir. Sí. El Upsell se aprovecha de una cosa muy importante, que es la primera vez que se tiene conciencia de la nostalgia cinematográfica. Claro, ¿qué había sido de la gente de cine mudo? Hacía solo 20 años atrás, tampoco hacía tanto, pero parecía que habían pasado 100 años desde el cine mudo. Sí. Y él aprovecha eso, es ¿qué fue de, no? ¿Qué fue de Baby Jane? ¿Qué fue de...? Es decir, este ¿qué fue de?, ese morbo, él lo utiliza, rescata, como sabes, a Gloria Swanson, que está portentosa, y le causa un problema gordo porque cuando exhibe la película ante todos los jerifaltes de magnates de Hollywood, Louis B. Mayer le llama hijo de tal porque le dice que está mordiendo la mano que le da de comer, y que no puede mostrar esa parte de Hollywood porque rompe la fantasía, ¿no? El sueño, y tiene un grave problema, un gran altercado. Lo curioso es que Louis B. Mayer 2 años después estrena Cautivos del Mal también metiéndose con Hollywood y demás, porque era lo que tocaba en aquel momento, ¿no?
Bueno, ya para terminar quiero preguntarte por su relación con los actores, o sea, sí, con Tony Curtis, con Jack Lemmon, con Mateo, o sea, ¿cómo es la relación que él tiene con los actores, con sus actores hombres, sus actores fetiche?
Sí, a ver, fíjate, Jack Lemmon lo convierte de un actor absolutamente secundario, como de hecho es en Confederación de Oroco, aunque se come la película, sí. iba tercero en reparto, es decir, va por detrás de Tony Curtis. Pero fíjate el mérito que tiene Billy Wilder, que es que eleva a un hombre corriente, es decir, Jack Lemmon, si te das cuenta, puede ser tu vecino de al lado, no es Clark Gable, no es Tyrone Power, no es Robert Taylor, ¿no? era un señor normal, o sea, un señor, y de hecho lo que hace con el apartamento, sobre todo, que es donde le convierte en estrella, es convertir en estrella a alguien que no tiene apariencia de estrella, ni formas de estrella, ni que simboliza una estrella, pero sin embargo lo acaba convirtiendo en estrella junto con Shirley MacLaine, que es otra, bueno, y luego Walter Matthau, ¿no?, que hacen estas parejas que hacen ellos dos. Pero es curioso eso, cómo coge a un tipo corriente, por así decirlo, muy buen actor, pero logra hacer de él una estrella. Hoy estamos más acostumbrados a esto, no hay actores pues que no tienen por qué ser guapísimos ni glamurosísimos, y pueden llegar a ser, sobre todo en los años 70 se ve mucho, ¿no? Pero fue un pionero en ese sentido, en convertir al hombre normal, al hombre de la calle, en estrella de cine, y eso hizo con Jack Lemmon.
Tengo mucho que contarte.
¿Qué ha pasado?
Me he prometido.
Enhorabuena. ¿Y quién es ella?
Ella soy yo.
¿Qué?
Osgood se me ha declarado. Pensamos casarnos en junio.
Vale, vamos a despedirnos. Mucha gente habla de esa última frase de con falda sea lo loco, del nadie es perfecto, sí, pero a mí me gusta mucho cómo acaba el apartamento. Con eso cállate y reparte, ¿no?, los naipes, porque es verdad que Baxter, ¿no?, el personaje este, que es un oficinista mediocre, de repente es el héroe de la peli, sí, solo por esa imagen. A ver, es no cierto. Queremos decir nada porque la peli merece la pena entera, sí, pero ese cállate y reparte es absolutamente maravillosa, porque los finales de Billy Wilder, esas frases finales también son como sentencias maravillosas.
Sí, yo no sé si tú sabes que lo de con falda se habló con esto de la famosa frase de nadie es perfecto, a él no le gustaba, la puso en el guión como diciendo, oye, ya encontraremos algo mejor, y luego se la quedó. Pero estoy de acuerdo contigo en que ese final del apartamento, digamos, es lo que he explicado antes, es la elevación del hombre normal a héroe, ¿no? Sí, sí. Y eso lo simboliza.
Guillermo Balmori, muchas gracias por formar parte de este faro con nosotros. Y bueno, siempre un gustazo repasar a Billy Wilder.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima. Luego. Chao, chao.
Muy bien.
Me oye, señorita Kubelik, que estoy locamente enamorado de usted.
No diga más y juegue. Faro, con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Se acabó el partido, se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
¿Estamos todos?
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Vamos con el último invento, aunque no por ello, el del final. De todos es sabido que uno de los mejores desinfectantes, quitamanchas, peinacejas, lavacaras, sacalegañas y limpia heridas del mundo es la saliva de madre.
Hombre.
Porque de niño tienes una legaña, tu madre se chupa el puño, ¿sí?, de la camisa y te la quita. Estás llorando, tu madre se chupa un pañuelo, te limpia las lágrimas. Tienes un arañazo en la rodilla, se chupa un dedo y le da como si fuera el arañazo de un coche. Y te cura.
Y dan hasta tatuajes.
Cura, borran tatuajes la saliva de madres. Te cura. Y vas al cole sin legañas, sin arañazos, sin tatuajes y oliendo a gatete recién lamido. Eso era la felicidad. Era como un escudo protector. Urge vender la saliva de madre embotellada. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
¡Patentado!
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser, el poder de la conversación. En 2005 nuestro lema era un paso por delante. Y aunque en estos años muchas cosas han cambiado, seguimos adelantándonos al amanecer para empezar juntos un nuevo día.
Nos hacemos un detective esta madrugada.
Sí.
¿Sí?
Venga, empieza con las clásicas.
Porque pase lo que pase, si amanece nos vamos, está aquí.
¿Cómo estamos?
Si amanece nos vamos, buenos días, equipo.
Para vivirlo contigo. Si amanece nos vamos, con Roberto Sánchez. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones.
¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero...
¿En qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
En la Cadena Ser. El Faro. Con Mara Torres.
Será mejor que sepas lo que estoy planificando, por si a lo mejor no te parece bien o algo. Mañana voy a verte cuando salga del trabajo y ya que estoy te doy un beso y te canto un rato. Luego cenamos y si quieres puedo quedarme y mirar una peli de Billy Wilder, leer en la cama o lo que surge, sentir que no hay más verdad que la tuya.
Cenamos y si quieres puedo quedarme y mirar una peli de Billy Wilder. Esta es una canción del Kanka que se llama O Algo. Y cuando dijisteis el tema, pues me acordé de esta canción que me gusta mucho, el Kanka. Bueno, muchas gracias. Este es mi primer audio para el programa, que me hacéis mucha compañía. Carpe Diem, de Barcelona. A ti
te viene mal. Carpe Diem, bienvenida a la Antena del Faro. Un buen programa este, con su grado de dificultad, para dejar tu primera nota de audio. Y sí, nos ha gustado mucho que nos haya recomendado esta canción del Kanka.
Cuando entre el invierno montamos el árbol, y así hasta que vayan pasando los años, cenamos y si quieres puedo quedarme y mirar una peli de Billy Wilder, leer en la cama o lo que es un que y sentir que no hay más verdad.
Las dos únicas películas que yo he visto de Billy Wilder han sido el Irma la Dulce y El apartamento, en el que se repite la misma dupla de actores, Shirley MacLaine y Jack Lemmon. Me voy a quedar con este último porque yo creo que una de las cosas que hacía muy bien Billy Wilder con Jack Lemmon era explotar ese personaje de un hombre average, un hombre normal y corriente que no destaca, pero con unos principios muy sólidos que son los que le ayudan pues a triunfar. Creo que si Billy Wilder hubiera sido español, hubiera tenido como actor fetiche, en vez de a Jack Lemmon, a Dani Rovira, porque le pega también mucho ese papel. No sé qué creéis vosotras. Venga, aquí Bosco de Zaragoza.
Yo no había hecho cine en mi vida. En mi vida había hecho cine, ¿vale? Yo me dedicaba a esto que vosotros veis y de repente me surgió la oportunidad de poder hacer esta película, obviamente la hice, y de la noche a la mañana me convertí en el protagonista de la película más taquillera de la historia del cine español. Y estando como está el cine, yo creo que me voy a ir a la tumba con ese récord. Yo no sé si eso es para reír o para llorar, pero lo que sé es que es un hecho, ¿no?
Vale, ya hemos visto que el Suena la Vida no es, pero las palomitas me las voy a hacer yo ahora para escuchar y seguir con atención el Faro de hoy para aprender, porque la verdad que es uno de esos temas que ya no es que no tenga nada que decir, es que desconozco completamente, así que iluminadme, soy todo oídos. Un abrazo, soy Capo Macheratese.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Billy Wilder... Ah, sí, claro, Billy Wilder, hombre. A ver, honestamente, menos mal que el corrector de Google me ha ayudado a escribirlo. Con esto os lo digo todo y no os digo nada. Que le pregunte Paloma a su policía del ritmo si da un ok a Marilyn Monroe y su I wanna be love you en Con faldas y a lo loco. Desde Valladolid, soy fan fatal. Nobody else but you.
Buenas, farería y equipazo. Willy Wilder o Willy Wilder. Vamos, qué poco sé de este director. Por no saber, no sé ni pronunciar su nombre. Sé que era austrohúngaro, pues yo creía que era estadounidense. Pero como dice en una de sus frases famosas en la película Con falda y a lo loco, nadie es perfecto. Y ahora sé algo más por la Wikipedia. Y cuando acabe el programa aún sabré algo más por todas las aportaciones fareras. Ya te digo yo. Bueno, ahí os lo dejo y lo dicho. Salud y montaña de 34 Trotamundos. Adiós.
Estaba tan ilusionada que quiere que nos casemos con su vestido de encaje blanco. Osmund, no me puedo casar contigo. ¿Por qué? Porque no soy rubia natural. Willy Wilder, pues la verdad es que tiene buenas películas, algunas un poco raras. Y su hija Victoria es escritora y murió muy longevo. Buenas noches, Tomilloso.
Hola, farero, soy Manuel de Barcelona. Voy a hablaros de Wilder. No os asustéis, que solo de las tres películas que he visto de este director. Una es El apartamento, otra La tentación vive arriba, y esa escena cuando va Marilyn Monroe paseando con el vecino de abajo, se encuentra en una rejilla del metro, se sube encima y al pasar el convoy levanta mucho aire y a su vez le levanta la falda del vestido blanco. Una escena icónica. Y otra es Con faldas y a lo loco. No puedo casarme contigo. Soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. Adiós, fareros.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Ah, nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Buenas noches, fareras, fareros, mara, equipo. Yo con la cuenta de los Conciatican y en su momento de máximo apogeo he notado hate por parte de la gente. Sí que noté que había gente a la que le encantaba discutir en redes sociales. Yo a ese tipo de personas les regalaba un máximo de 2 respuestas y a la tercera utilizaba el meme de una de mis películas favoritas, con faldas y a lo loco, la escena final, la de la lancha y su "Well, nobody's perfect". Bueno, nadie es perfecto. Normalmente sonreían y se marchaban de una forma elegante porque sabían que yo ya no iba a continuar discutiendo. Y es que para eso Billy Wilder era maravilloso. Un genio, sin duda alguna. Un besote cariñoso de una modelo conciática que en programas como este os admira muchísimo más.
Yo nada más como anécdota os puedo contar que en un tiempo fui vecina de Fernando Trueba y que rodó su primera película, ópera prima, en los pisos de que vivíamos. Así que eso es mi aportación. Fareros, fareras, mara, equipo, Blanca.
Gracias, Paloma. Billy Wilder es uno de mis directores preferidos. Como es Dios, qué mejor que empezar por El crepúsculo de los dioses. En su primera escena, la voz en off de un muerto en la piscina nos explica cómo ocurrió todo. Simboliza la venganza del cine mudo contra la destrucción de la imagen por el incontestable triunfo del sonoro. No en vano el título original es Sunset Boulevard, el boulevard del ocaso.
Son alrededor de las 5 de la madrugada. Es la brigada de homicidios completada con detectives y periodistas. Han informado de un asesinato en una de esas enormes casas de la manzana 10.000. Podrá leerse en las ediciones de la noche. Lo dirán por la radio y se verá en la televisión, porque una vieja estrella está implicada. Una gran estrella. Pero antes de que lo oigan tergiversado y magnificado, antes de que los columnistas de Hollywood empiecen a escribir, quizá quieran ver los hechos, los verdaderos. Si es así, han elegido bien.
Billy Wilder creó más de 60 guiones con los que ganó 3 Oscar, por El crepúsculo de los dioses, Días sin huella y El apartamento. Su primera nominación fue por Ninotchka de Lubitsch. Su seña de identidad era su humor ácido y diálogos ingeniosos. El epitafio de su tumba pone: soy escritor, pero bueno, nadie es perfecto. Al gatopardo Manolo García, una de sus películas más deliciosas, le inspiró la canción Irma dulce Irma. Besos, Santi de Madrid.
Dulce, bebe los vientos, dormirá mañana. Irma la dulce, la que siempre besa, con esos labios suyos de porcelana, con sus colmillos fríos de frío invierno, con extravío morado.
El faro, con Mara Torres.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Muy buenas noches.
Sí, es verdad que yo creo que este personaje, eso que a lo largo de estos años hemos tenido personajes históricos difíciles, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, uh-huh, Clara Campoamor, uh-huh, muchos de ellos ha supuesto que nos, lógicamente, nosotros como equipo, obviamente, ¿no? Pero que los oyentes se documenten. Pero yo creo que este Billy Wilder es uno de los más difíciles, porque la gente, ya estáis oyendo, ¿no? No, igual no sabe qué películas ha hecho, aunque haya visto las pelis. No sabe si es Billy Wilder o Willy Wilder. O sea, es verdad que normalmente recibimos entre 80 y 100 notas de audio. Para este faro hemos recibido 35, 40. Pero bueno, se trata de aprender, ¿no?
Eso está claro. Me ha sorprendido mucho también que Bosco decía que el heredero de Billy Wilder podría ser Rovira. También nos lo dijo alguien en el faro que hicimos de Alfredo Landa. Así que por lo que sea, Rovira también tiene éxito entre estos personajes tragicómicos y directores tragicómicos que son fantásticos, la verdad.
Es porque es un hombre corriente que puede ser un héroe.
Exacto, sí, sí, sí. Y tiene una frase buenísima, Mara. Claro, leyendo tanto y viendo tanto documental, tiene una frase buenísima Billy Wilder, que dice: si hay una cosa que odie más que no me tomen en serio, es que me tomen muy en serio. Total, el total.
¿Y los farolillos de qué van?
Pues mira, voy a hablarte de la relación que tenía con Marilyn Monroe, porque además te diré que no sé si lo recuerdas esto, que Marilyn fue el primer personaje histórico que hicimos de esta saga en el 2019.
Pero ¿cómo no lo voy a saber?
Primero de todos.
Marilyn
¿Te
Monroe.
Acuerdas? El primero
perfectamente,
de todos.
Perfectamente, no, recuerdo perfectamente, sí, todo lo que contamos. Fue... Pero claro, de Marilyn Monroe la gente sabe muchísimo.
Sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo.
De Elvis
sí.
Presley, de incluso de Picasso, de Dalí, de Van Gogh. Pero te digo, yo diría que este sí que ha supuesto, además muchas veces hacemos los personajes históricos el lunes, tenemos todo el fin de semana un poco para documentar y tal, pero este de un día para otro, porque lo arrojara al bombo, vamos a empezar a manipular ese bombo.
No, hombre, no. Venga. Bueno, vamos a ver alguna de las mejores cosas que nos dejó este programón dedicado a Marilyn.
Norma Jean fue una princesa rota, una niña de la que abusaron y a la que maltrataron robándole el amor al que toda niña tiene derecho. Marilyn fue una reina rota. Hollywood creó la estrella. Ella pagó el precio. Solo la dejaron vivir 36 años. Marilyn, Norma Jean, sigue viva en todos los que amamos el cine.
Decía Carlos, uno de los fareros que nos ayudaron a hacer un mapa completísimo sobre la vida de Marilyn aquella madrugada, que ella sigue viva en todos los que amamos el cine. Y dos de estas personas también son Santiago Segura y Elvira Lindo, que nos dejaron este retrato sobre la actriz.
Era una mujer excepcionalmente guapa, pero además era muy cómica. Entonces era la guapa cómica, que es una cosa que no es tan habitual, ¿no? Era una mujer que yo creo que emanaba cierta fragilidad en lo que en la forma que tenía de actuar. Yo creo que era una mujer inteligente, muy herida por cómo se lo hicieron pasar el sistema ultra patriarcal de Hollywood. Era una mujer inestable, inteligente, muy buena actriz, tenía mucho interés en actuar bien, en dejar de ser la chica rubia tontita que había sido en algunas películas y convertirse en una estrella de verdad de la interpretación, ¿no?
Si ella supiera, digamos, lo que se la valora, o sea, ya ahora tú no la ves solo como un icono de sensualidad, sino como una gran actriz, porque tenía una vis cómica brutal, los papeles dramáticos también los afrontaba, o sea, con solvencia. A mí me parece que que era muy buena actriz. Me encanta, por ejemplo, cómo está en Con faldas y a lo loco.
Con faldas y a lo loco, ya lo estáis escuchando, ha sido una de las películas más mencionadas y aclamadas durante esta madrugada. También una de las más brillantes de la trayectoria tanto de Marilyn como de Billy Wilder. Pero ya sabemos que el rodaje no fue nada sencillo. Nos lo ha contado hoy Guillermo Balmori y también nos lo dijo en el programa dedicado a la actriz el periodista Juan Carlos Laviana.
Estaba muy desesperado con ella, pues por los continuos retrasos. Ella era una persona caótica en su vida, le costaba mucho concentrarse, no se aprendía los papeles, que empezaba por citarla a las 6 de la mañana, llegaba a las 9 y que al final la tenía que citar en mayo para verla en septiembre, ¿no?
Tenía efectivamente fama de impuntual y de ser algo despistada a la hora de aprenderse los guiones. Vamos a escuchar al propio Wilder hablando de la experiencia de rodaje que tuvo con ella.
Monroe was a whole different story because I had no problem with Monroe. Monroe had problems with Monroe.
Yo no tuve problemas con Monroe, decía. Monroe los tenía con Monroe. Tenía problemas consigo misma. Tenía muchas dificultades para concentrarse. Siempre había algo que la estaba minando. Pero por Dios, cuando acababas con ella.
But by God, you know, when you were through with her.
Cuando habías sufrido eso, 30, 40, 50 tomas a la vez o sus retrasos, entonces tenías algo absolutamente único y totalmente irrepetible. Estas palabras, que salen de una entrevista que le hizo el escritor francés Michel Ciment y que podéis ver en un documental titulado Billy Wilder, un hombre perfecto al 60%, se completaron con la perspectiva del mismísimo Lemon, que así recordaba cómo fue la grabación de la mítica escena del Bourbon.
I've never seen him stopped cold. Except by Marilyn.
Nunca le he visto quedarse de piedra, excepto con Marilyn, decía. Estábamos rodando y lo único que tenía que hacer cuando Tony y yo teníamos la cámara sobre nosotros es que llamaba a la puerta, nos poníamos las pelucas y Tony decía, pase. Ella entraba y lo único que decía es, ¿dónde está el coñac? Abría un cajón y decía, aquí está. Bueno, pues llegando a la toma 28, Billy ya le había dado toda instrucción posible e imaginable. Retomamos de nuevo y Billy le empezó a decir, bueno, Marilyn, si pudieras. Ella le corta y le dice, no me hables ahora, que me voy a olvidar de lo que tengo que hacer. Despotricaban de ella, pero la realidad es que hizo dos de sus mejores películas.
¿Dónde está el coñac? ¿Qué te pasa, Sugar?
No lo sé, de repente me ha entrado sed.
¿De dónde has sacado ese brazalete?
¿Te gusta?
Ya lo creo.
Junior me lo ha regalado. Se va a Sudamérica a casarse con otra chica. Cuestión de altas finanzas.
Cuestión de cobardía, diría yo. Sugar, si yo estuviera en tu lugar, cogería ese brazalete y se lo tiraría a la cara.
Daphne.
Ha sido el primer hombre decente que he encontrado en mi vida y el único que me ha dado algo.
Le olvidará, Sugar.
Marilyn tuvo una vida corta, pero ciertamente fructífera. Hizo más de 20 películas en 14 años, fue reconocida con el Globo de Oro a Mejor Actriz de Cine en Comedia por Con Faldas y a lo Loco y tiene su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ella fue una mujer muy deseada y también lo fueron sus objetos personales tras su fallecimiento. En subasta se ha vendido el vestido que llevó cuando felicitó a Kennedy por su cumpleaños por 4,8 millones, su coche, un Ford Thunderbird por $490,000, su carnet de conducir por 1.500 y, atención, una radiografía de tórax por $45,000. Las causas de su muerte son algo desconcertantes. Dicen que fue por una sobredosis de barbitúricos, aunque José Cabrera, psiquiatra forense y autor del libro CSI Marilyn, nos dijo que él, a día de hoy, sigue teniendo dudas de que no fuese una muerte intencionada.
Se dio por válida la versión oficial porque, bueno, había algunas discrepancias y algunas cosas un poco contradictorias, pero como al final nadie quiso entrar muy en profundidad, porque además había, supuestamente, el FBI estaba detrás, el servicio secreto del presidente, en fin, era todo un lío misterioso, pero se dio por buena la versión y no se la tocó más.
¿Tú dirías que es un caso cerrado?
Yo diría que esta mujer murió porque a mucha gente le interesaba que muriera. Y para un forense eso siempre es sospechoso. Es decir, el hecho de que ella tuviera en sangre una dosis letal de barbitúricos no implica necesariamente que se los tomara ella.
La realidad es que nunca se ha reabierto el caso y lo que también fue una pena grandísima es la forma en la que Billy Wilder se enteró de que la actriz había muerto. Nos lo contó Juan Carlos Laviana.
Durante un viaje que hizo Billy Wilder a Roma, los periodistas le rodean y le hacen preguntas sobre Marilyn, ¿no? Entonces él dice, bueno, ya están estos tirándome de la lengua, como siempre, para que diga maldades y diga lo indisciplinada que era. Y los periodistas, muy cucos, o sea, no le habían dicho que esa misma madrugada había muerto Marilyn, ¿no? Y se recogió un rebote enorme, hizo declaraciones muy duras contra la prensa, él que había sido periodista y muy comprensivo y que siempre había utilizado la prensa, pues en esa ocasión la prensa lo utilizó a él.
No, digo, sí. Decía que no me extraña que luego que despotricara de esa manera contra la prensa, ¿no?
Sí, sí, claro.
Billy Wilder.
Sí. Se portaron fatal con esto, es verdad. Déjame, Mara, antes de que hagamos el bombo hoy, hay una anécdota maravillosa que cuenta la propia Audrey Young, la esposa de Billy Wilder, de cómo fue su boda. La cuenta en el documental Biografía de Wilder. En una
con
biografía.
Audrey Young, que menos mal que has dicho el apellido, porque claro, Audrey por aquí, Audrey por allá, alguno dirá, ¿se casó con Audrey Hepburn? No, Audrey Young, que era su segunda esposa, ya nos contaba Guillermo, con la primera, con Judith, tuvo dos hijos. Uno de ellos, el chico, murió prácticamente al nacer. Pero bueno, luego tuvo otra hija.
Bueno, mira esta anécdota de la boda que es fantástica.
La mañana que íbamos a salir para casarnos, Charles y Ray Eames aparecieron en casa. Billy tenía un Cadillac descapotable en el que nos montamos los cuatro para ir a Minden, Nevada. Yo le dije que quería cambiarme de ropa. Llevaba vaqueros, mejor dicho, la versión de la época, y una sudadera. Pero Billy me dijo que no. ¿Que me casaba sí o que no me casaba? Está bien. Paramos en una joyería del Valle de San Fernando en la carretera. Y allí me compró el anillo de boda. $17.95.
¿Qué te parece?
Con ese descapotable, ¿eh? Y el anillo de boda, 17 euros. Bueno, Villaescusa, sé que estás disfrutando porque a ti, ayer, cuando salió Billy Wilder, luego a las 4 de la mañana decías que a ti te gustaba una peli que no entra, bueno, testigo de cargo, que no es la comedia, sino todo lo contrario, es una de esas películas que no marca la comedia de Billy Wilder, pero que demuestra lo polifacético que era.
Sí, aunque es verdad que es una película con muchísimos golpes de humor. Creo que me gusta mucho porque todas las veces que la he visto, recuerdo el final antes de verla, pero siempre me sorprende. Es decir, hay un giro al final, no sabes cómo llegas a ese giro, yo no recuerdo, la vi hace 2 semanas, no me acuerdo cómo se llega. Pero, joder, siempre te pasa lo mismo. Te sorprende muchísimo cómo llega a ese punto. Y es una película estupenda, es de mis favoritas de Billy Wilder. Una de las cosas que me gusta de él, sobre todo, es cómo toca, ya lo habéis contado esta noche, todos los géneros, ¿no? Es como que hace muy bien la comedia, hace muy bien, por ejemplo, Perdición, que es cine negro, es espectacular. Y una de las cosas que también quería
destacar
ahora es que es toda esa generación de cineastas de Hollywood que eran inmigrantes, que venían de la Europa arrasada por la guerra, muchos de ellos judíos, y tuvieron la oportunidad para hacer muy buen cine. Probablemente el mejor cine clásico sea el de los inmigrantes europeos en Estados Unidos.
Quédate después del informativo y haces con nosotros el bombo.
Perfecto.
¿Vale? Son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Nos actualiza la información Ángel Villaescusa. Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Israel ha vuelto a lanzar esta madrugada un nuevo bombardeo contra Teherán. De momento no hay balance de muertos y el ejército hebreo tampoco ha detallado cuáles serán los objetivos. En paralelo, Irán ha vuelto a bombardear también Israel, aunque no hay confirmación de daños. El régimen de los ayatolás ha seguido atacando también objetivos estadounidenses en el Golfo. Han dañado el consulado de Estados Unidos en Dubái. Ayer, recordemos, golpearon la embajada americana en Riad. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, ha dicho que han tenido suerte porque el dron ha caído en el aparcamiento y no hay heridos, pero que sus delegaciones diplomáticas están bajo el ataque de Irán. Aquí en España, los servicios de emergencia van a retomar en pocas horas la búsqueda de una persona que ha desaparecido en Santander en el accidente que se ha producido cuando ha cedido una pasarela cerca de la costa. Hay 5 fallecidos. Fermín Mier.
En cuanto amanezca, se retomarán con todos los efectivos disponibles las tareas de búsqueda de la persona que todavía continúa desaparecida tras la tragedia de este martes en los acantilados de la costa norte de Santander. El balance arroja 5 personas fallecidas, una sexta desaparecida y una séptima que se encuentra en el hospital. Antes de las 5 de la tarde, la pasarela de madera por la que caminaban estas 7 personas colapsó y 6 de ellas cayeron al agua. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha desplazado a Santander y ha asegurado que en este momento todavía es prematuro tratar de determinar las causas de lo que ha ocurrido.
La única posibilidad que he tenido es el camino del aeropuerto hasta aquí. Yo creo que sería prematuro en estos momentos avanzar las razones por las cuales la estructura se ha vencido. Hay unas primeras valoraciones, pero son unas primeras valoraciones que son estimaciones que no son la constatación sobre los restos de la estructura.
Todas las víctimas de esta tragedia son estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Era, situado en la localidad cántabra de Mediocudello.
Y en deportes ya conocemos quién va a jugar la final de la Copa del Rey, Héctor González.
El Atlético de Madrid es el primer finalista de la Copa del Rey tras dejar al Barça al borde de la remontada. Los colchoneros, que llegaban al Camp Nou con el 4-0 favorable del partido de ida, resistieron el empuje de la mejor versión del Barça de esta temporada, que cumplió con su guión en la primera parte con goles de Bernal y Rafinha de penalti, y donde en la segunda, de nuevo Marc Bernal, que fue el mejor del partido, hacía el tercero. Un 3-0 insuficiente para el Barça, que le sirve al Atlético para imponerse la eliminatoria y llegar a una final de Copa después de 13 años. Los capitanes Coque y Araujo tras el partido.
Bueno, orgullosos, que yo creo que es la derrota que más contento me pone, porque al final, bueno, 3-0, obviamente casi un partido muy difícil, pero orgulloso del trabajo que ha hecho todo el equipo.
Triste también porque no clasificamos, pero orgulloso de este equipo. La verdad que lo dimos todo, jugando de esa manera creo que podemos lograr grandes cosas, sobre todo los títulos que nos quedan.
El Atlético estará en la gran final de Sevilla en el Estadio de la Cartuja el próximo 18 de abril y su rival se conocerá este miércoles desde las 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Athletic Club, con un gol de ventaja para los donostiarras después del 0-1 de la ida.
Es todo, sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser, El Faro, con Mara Torres.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Estamos escuchando a Frank Sinatra porque fue la primera opción para el papel de Jerry y Daphne en Confaldas y a lo loco el papel de Jack Lemmon, pero su falta de profesionalidad al no presentarse a la reunión definitiva dijo a Billy Wilder, vale, pues no, a ti no te contrato, contrato a Lemmon. Pero es que no volvió a considerar a Sinatra para ninguna de sus películas, pero fueron grandísimos amigos. De hecho, Wilder decía que Sinatra era una fuerza única en el mundo del espectáculo.
I love you.
Ángel, te pedía que te quedaras para hablar del bombo y porque sé que te has quedado así con ganas de contarnos alguna cosa más de testigo de cargo sobre, decías, hay un personaje del que quiero hablar, un personaje que quiero contar a los oyentes, una curiosidad.
Mira, pues es el personaje de la enfermera. No sé si los oyentes y vosotros lo recordáis. Bueno, cuenta la historia de un abogado que sufre un ataque al corazón, un infarto, y entonces está muy enfermo y en el hospital le ponen una enfermera que tiene que estar con él para controlar que no fume, que no beba, que no coja casos que puedan afectarle a los nervios y por tanto
sí,
al corazón, exacto. Y una cosa muy curiosa es que esta enfermera es Elsa Lancaster, la actriz, que es la niñera, la primera niñera que aparece en la película de Mary Poppins. Y en la que los niños se deshacen de ella. Es un
pero que la echan a esta niñera
echan,
que
es
echan
primera,
y entonces
exacto,
viene Julie Andrews, llega
justo,
Mary Poppins
y entonces es curioso porque sí. Es un personaje parecido, ¿no?
Sí,
es una persona que viene a cuidar y que tiene una malísima relación
que
con las personas
que son
cuidadas.
Que tiene mal genio y tal, sí.
Y luego al final, en la película de Testigo de Cargo, la relación que tienen la enfermera y el abogado es una de las más bonitas de la película.
Y luego fíjate otra cosa, se celebra este 2026 el 120 aniversario de su nacimiento, van a encontrar los oyentes, a ver, lo hemos hecho este mes, aunque el nacimiento es un poco más tarde, a finales de marzo, pero ahora se van a poder ver un montón de películas de Billy Wilder, va a haber exposiciones, va a haber charlas, va a haber coloquios en cines. Entonces lo hacemos también para que los oyentes despierten esa curiosidad.
Qué bueno.
Y luego, por ejemplo, decimos eso, que es verdad que fue tan polifacético que no se le puede encuadrar en ningún género, porque tocó prácticamente todos. Citas Testigo de Cargo, pero está Perdición del cine negro, está El Crepúsculo de los Dioses sobre el mundo de Hollywood, ¿no? El esplendor y la decadencia total. Está El Gran Carnaval sobre el sensacionalismo y la prensa amarilla cada vez peor. Luego hizo también Primera Plana, una de sus últimas películas. Está Sabrina, que es una peli súper romántica. Está, por supuesto, Con faldas de y a lo loco, El apartamento, Irma la dulce. O sea, hay un montón de posibilidades. Que me gusta el cine negro, tengo una peli de Wilder. Que me gusta el cine romántico, tengo otra. Que me gusta el cine de vecinos, tengo una.
Es que él decía que no le gustaba nada encasillarse, que le parecía aburridísimo hacer solo un género. Y hay algo estupendo también trabajando en la radio nosotros. Él, cuando se va de Berlín a Hollywood, no sabe inglés. Entonces, trabajar de guionista sin saber inglés fue un horror, como os podéis imaginar. Y él cuenta que para aprender dio clases por la noche, que esto nos atañe directamente, y escuchó muchísimo la radio. Así que sería un gran farero.
Billy Wilder, bueno. Estoy segura. Y luego otra cosa, hemos documentado este programa con el libro, por ejemplo, de Luis Aleire, que acaba de salir, Anatomía de un genio, que son 18, 19 autores, y cada uno toca un aspecto del cineasta, por ejemplo, su relación con las mujeres, y lo hace Elsa Fernández Santos, su relación con la política, y lo hace Daniel Gascón. O sea, que es súper interesante por si alguien tiene interés. Luego, el libro titulado así, El universo de Billy Wilder, que es de hace bastante tiempo, igual o menos salió hace 10 años, pero sale un perfil de cada una de sus películas. Y luego, a mí me ha venido muy bien, y bueno, me lo recomendó Irene, un programa, Sucedió una noche, lo he estado escuchando también esta mañana, de nuestros compañeros del cine clásico, que dedican una hora entera y salen todas las pelis, los cortes, las historias, que eso también los oyentes lo pueden encontrar a página web de la cadena SER, pues si están interesados, pues os digo, va a ser un año importante para Billy Wilder. Y ahora te toca el faro de mañana.
Ale,
no sé, espero que sea un poco más fácil.
Polifacético también, ¿no?
Sí, entonces venga.
¿Algún tema que tengas tú así ganas de que salga?
Pues estaba pensando en la palabra anonadado, porque me parece que suena muy
bueno. Bueno,
sencillo él.
Muy bonita.
Anonadado. Muy bien. No está, podemos incluirla a tu nombre para los siguientes 90 temas. Vamos a por el faro anonadado. Dime para cuando quieras.
Ya.
Venga. Pues ha salido el tema 85. ¿Te animas con la rima?
No.
Venga, podemos hacer Billy Wilder era un hito. 85.
¿Mito?
¿Mito? ¿Un mito te gusta más?
No.
¿Billy Wilder era un mito?
No.
Es, por favor. Gracias, Olivar, por el ánimo.
Vale, ¿y el tema?
A ver, el 85. Ah, mira, es mío el 85.
Ah, es tuyo.
Así que no te va a gustar. Mira qué
vamos a ver, vamos a ver.
Es el tema alto. Quisiera ser tan alto,
o sea,
como...
Dime de verdad que has puesto alto entre los 10 temas tuyos.
¿Alto? ¿Qué pasa? Alto, Billy Wilder y alto. Yo creo que para compensar está bien. Los oyentes seguro que lo agradecen.
Con altura.
Con altura.
De Rosalía.
Pare.
Alto. ¿Cómo?
De parar.
Ah, pare. Parar, claro. Alto. Bueno, ser luego, alto. Luego trabajamos en alguna idea. Rubén es alto. Villascusas, ¿cuánto midas tú, Villascusa?
1,81.
¿Salto? Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches? Yo un poquito más.
¿Cuánto?
1,85.
¿Y Paloma? Paloma, ¿qué tal, buenas noches?
¿Qué tal, buenas noches? 1,80.
También.
Gente altísima.
Equipo de altura.
Tenemos gente alta, muy bien. Y luego la altura de miras, os lo digo. Bueno, vamos a trabajar en alguna idea.
Oye, no hemos acabado Billy Wilder y estás ya pensando en el de mañana.
Vamos a escuchar algunas de las... Gracias, Villascusa. Vamos a escuchar algunas de las notas de audio que habéis dejado los siguientes para este faro.
Billy Wilder fue uno de los arquitectos más brillantes de la narrativa cinematográfica. Con ese toque único, transitó con maestría entre el cine negro, Testigo de Cargo y la comedia satírica El apartamento, dejando un legado de guiones perfectos y una dirección que nunca subestimaba la inteligencia del público. Fue un guionista milimétrico. En Testigo de Cargo se hizo una petición explícita a la audiencia de no revelar el final para proteger sus giros de guión. Weller huyó del nazismo y llegó a Hollywood sin saber nada de inglés, una barrera que no le impidió convertirse en el maestro del chisme elegante. Y esa experiencia le dio una visión del mundo bastante ácida. Sabía que la comedia y la tragedia vivían en la misma habitación. Como datos curiosos, Weller tenía un letrero en su oficina que decía «¿Cómo lo haría Lubitsch?», en honor a su mentor. Y aunque estuvo nominado 21 veces en total a los Oscars, solo se llevó 6 estatuillas. Besos, Perla Peregrina.
Cuando juró amar, honrar y obedecer a su marido, también eso fue mentira.
Sí.
Y cuando la policía la interrogó sobre este pobre hombre que se creía un esposo amado y respetado, les contó usted...
Lo que Leonard quiso que les dijera.
Les contó que estaba con usted en su casa a las 9:25 y ahora dice que eso es mentira.
Sí, mentira.
Y cuando dijo que se había herido accidentalmente en la muñeca, volvió a mentir.
Sí.
La cuestión es saber si mintió entonces y si está mintiendo.
Pues esta noche El Faro es del el gran director Billy Wilder, director, guionista, productor, en fin, de todo. Todo lo hacía bien. Uno de los mejores directores que ha habido en la historia del cine. Ganó 6 Oscars y muchísimas veces nominado. A mí me encanta porque sus películas son todas obras de arte. Dominaba todo lo mismo, la comedia, que el drama, Con Farda y a lo Loco, Testigos de Cargo, El Apartamento, magnífica película que es un clásico. Y sobre todo Sabrina con Audrey Hepburn, que él decía que con otros actores tenía que trabajar, pero con Audrey Hepburn simplemente lo que había que hacer era mirarla. Buenas noches, soy Maripe, una farera en Torremolino.
Y muy crecida además.
Es mejor que vuelva a la fiesta.
¿Vas a dejarme aquí solo?
¿Pero qué ha dicho David?
No sé lo que le habrás hecho, pero no recuerdo haberlo visto en tal estado desde aquella vez en que un caballo lo tiró jugando al polo.
No exagero.
Se ha apoderado de él una amnesia aguda. Ha olvidado su compromiso de matrimonio. Dice que te ama.
Yo también le amo. Toda mi vida he estado enamorada de él.
De modo que es correspondido.
¿Se opone usted?
¿Oponerme yo? Si es como si hubieran abierto una ventana y una brisa suave y acariciadora entrase en esta vieja casa. ¿Cómo voy a oponerme?
¿A pesar de que esa brisa suave y acariciadora venga del garaje?
Oh, estamos en el siglo XX, Sabrina.
Gracias. Brindemos por ello.
Lamento estar yo aquí en lugar de...
Gentes del Faro. Igual habría que preguntar por qué Con Falda si a lo Loco tiene como título original Some Like It Hot o El Crepúsculo de los Dioses es Sunset Boulevard. Menos mal que Sabrina es Sabrina y The Apartment el apartamento, pero tiene su aquel. Cree que ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Paloma, Rubén, a vosotros... Billy Wilder, no solo eso, este programa, ¿qué os ha aportado?
Pues mira, yo a mí no dejaba de pensar en mi abuela, porque bueno, mi abuela no es tan moderna como Marilyn Monroe, pero claro, yo pensaba cuando era pequeño, y yo la primera vez que vi esta película fue en su casa.
¿Pero cuál?
Perdón, Con Falda y a lo Loco, que estoy yo ya dando por hecho. Hemos mencionado tanto este título que ya lo tengo completamente interiorizado. Y claro, a mí es verdad que ella tuvo que acceder seguramente la primera vez a una versión bastante, digamos, edulcorada por la censura que sufrió aquí en España durante el franquismo. Pero a mí me impresionaba mucho que en una figura como mi abuela, que pues ya digo que no era esa persona tan moderna que yo veía en la televisión, en la figura de Marilyn Monroe, les gustase tanto esta película y no escandalizase nada. Además, viniendo de la moral cristiana del franquismo y que yo creo que fue pues de tantas películas que ayudaron a que España empezase a salir un poco de los esquemas mentales de la época.
Fíjate que tiene una escena, esta tarde lo comentábamos creo tú y yo, tiene una escena maravillosa que es cuando van por la estación ellos dos con los tacones, porque esta peli, entre sus muchas genialidades, trata la primera vez que un hombre se pone en la piel de una mujer. O sea, no solo se disfrazan y son hombres travestidos para, bueno, escapar. Han visto un capítulo de la mafia, están escapando de la mafia, entran a una orquesta de mujeres y se disfrazan de mujeres, ¿no? Y es donde conocen a Marilyn Monroe. Pero ellos, o sea, la escena de ellos cuando van con los tacones y le dice uno al otro, ay, qué difícil es andar con estos tacones, y va sí. con, ¿no? Y dice, qué difícil es embutirse en estos vestidos. Luego tiene una escena que es cuando uno le dice al otro, joder, me han tocado el culo en el ascensor, y eso que no lo tengo bonito. Y le dicen, ya, es que, le dice el otro, te lo tocan por ser mujer. Solo esto ya es algo que vaticina lo que ha sido luego la historia, ¿no? de las mujeres, de la reivindicación y del feminismo. No, te han tocado el culo solo por ser mujer. No es necesario que lo tengas bonito. Esta peli tiene mil lecturas.
Pero aún así un diálogo que, vamos, que era imposible, era inconcebible en el cine español en aquella época.
Paloma.
Bueno, yo cuando he escuchado el audio de Greg preguntándose por qué estas traducciones de los títulos, me ha saltado la misma pregunta. Digo, vamos a ver, ¿y esto por qué es? Entonces, investigando en general, en la historia del cine, se hacen estos cambios de título por una estrategia de marketing. Al final, esa película viene de un país que tiene sus chistes, sus formas de hablar, en este caso Estados Unidos, se tiene que vender a otros países con otras culturas, y para venderlo mejor, la multinacional o la productora de ese país se pone en contacto con el agente de ventas del otro país y le dice, oye, vamos a llegar a un acuerdo para que se entienda perfectamente. Por ejemplo, decía, ¿por qué el crepúsculo de los dioses? Perdón, al revés, ¿por qué Sunset Boulevard se traduce como el crepúsculo de los dioses? Porque, hombre, la película se estrena en el 52 en España, no todo el mundo sabe lo que es Sunset Boulevard, que es esta vía, esta calle tan famosa que cruza Beverly Hills y el West Hollywood, donde viven las estrellas y, en este caso, la protagonista de la película. Y entonces dijeron, oye, vamos a poner el crepúsculo de los dioses, porque al final el crepúsculo es lo que queda entre la bajada del sol y lo que está, y cuando está a punto de caer la noche, es decir, la nada y los dioses, que fueron todo, ¿no? No sé si se entiende la metáfora. Y luego